Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo que tiene 99% de probabilidades de entrar a playoffs según el New York Times. Los Dallas Cowboys, yo soy Michel Richaud y conmigo, como siempre, Daniel Jada. Dani, ¿cómo estás?
Hola Mitch, hola a todos. Lunes victorioso, pero amargo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Se jugó el jueves, se gana, gusta y golea, ¿no? Como se dice en el Panball. Un partido muy, muy completo del equipo. Pero semi-amargo porque pues, ayer vuelve a ganar Filadelfia, un partido que pues, realmente pensábamos que iba a perder y se complica, ¿no? En instancias de playoffs. Y pues no puede ser, caray. Es un muy buen equipo, pero con muchísima suerte, ¿no? Y es un poco frustrante.
Es bastante frustrante. Quítale lo de poco, es bastante frustrante. Y la última vez que grabamos tú y yo un podcast, teníamos esa esperanza todavía de que perdiera Filadelfia con Kansas, que debió haber perdido con Kansas. Si Marquez Valdez-Scantling no tiene manos de mantequilla. Y luego ayer, una vez más, las cebras increíblemente ayudando a Filadelfia a más no poder. Y pues también con una pizca de suerte. Y también, al igual que en el partido o los partidos que debieron perder contra Washington, tuvieron enfrente a un cobarde entrenador que simplemente decidió no hacerlo posible porque su equipo ganara. Y creo que Sean McDermott demostró por qué no creo que siga la próxima temporada como el coach de los Bills. No puede ser que seas tan cobarde cuando estás de visita ante un buen equipo y tomes las decisiones que tomas. Bastante similar a lo que vimos en Washington contra Filadelfia. Y bueno, lo único positivo que puedo ver de esto es que a Dallas le tocan partidos contra ambos cobardes aún en esta temporada. Si es que llega Ron Rivera como entrenador ese partido, si es que llega Sean McDermott a ese entrenador como entrenador de los Bills. ¿Por qué lo digo? Porque hace una hora o no sé cuánto ya corrieron al primer entrenador en la NFL, Frank Wright, este entrenador de primer año en Carolina. Duró 11 partidos, 12 partidos, no sé cuántos partidos duró. Ya le dieron las gracias y a veces se calientan los dueños cuando ven que uno ya se adelantó. Dijo, ya alguien lo hizo. Entonces ya como que cartera abierta para que todos empiecen a tomar esas decisiones difíciles que de todas maneras van a tomar en el lunes negro. Pero Dan, ya fueron casi 4 días desde que ganamos cómodamente, plácidamente. Ganamos, gustamos, goleamos, como dijiste. ¿Qué fue lo que más te gustó de ese partido contra Washington?
Sí, un partido muy, muy extraño, ¿no? Porque al final del tercer cuarto pues, teníamos una ventaja de 10 puntos y de repente parece ser que el equipo pisa el acelerador y se ve otro equipo, ¿no? Al principio del partido pues empiezan como, no sé si nerviosos otra vez, luego se le ve a la defensa pues que no puede parar en terceros downs a Sam Howell y compañía y de repente dice la ofensiva y Darren Bland, a ver, con permiso, ¿no? Vamos a meter el acelerador y meter, ¿qué fueron? 23 puntos sin respuesta en el cuarto.
Sí, 25. Una barbaridad. Sí. Es un poco, a ver si coincide, es un poco el contrario de Filadelfia, ¿no? Digamos que hasta el tercer cuarto son similares, en que los partidos, al menos los últimos, han estado pegados. Pero llega Dallas en un punto y pum, 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 ¿no? Lo dijimos la vez pasada, o sea, ya sea que la ofensiva anota, equipos especiales tienen buenos regresos, la defensiva y hace intercepciones o anota con Darren Bland. Y por otro lado, Filadelfia le dan la vuelta, las cebras les empiezan a ayudar, empieza a cerrarse los partidos, pero de último minuto siempre acaban ganando. Y Dallas, que sí, tiene 2 victorias menos que Filadelfia. La verdad es que, salvo el partido contra los Chargers en ese Monday Night, no ha tenido partidos cerrados. Bueno, el de Filadelfia sí fue cerrado, pero lo perdimos. Creo que han sido los únicos 2 partidos cerrados en la temporada porque Los otros dos que perdió, y qué coraje ahorita pensar en ese partido que perdió contra Arizona. La verdad es que nos pasaron por encima, ¿no? Entonces no fue cerrado. Y estos partidos de Dallas han sido bastante fáciles de ver, siendo fanático de Dallas, sobre todo en la segunda mitad. Pero, ¿qué más, Dan? ¿Qué más de ese partido? ¿Qué, habrá algo que te acordarás que no te haya gustado? ¿O qué les contamos a nuestros audioescuchas?
Lo platiqué en nuestro grupo de WhatsApp. Hay mucha gente que no coincide conmigo, pero me está empezando, no sé si preocupar sea la palabra adecuada para esto, pero sí hay algo dentro de mí que dice, no sé si esta defensiva pueda contra quarterbacks elite, ¿no? Vimos a Sam Howell destrozar a esta defensiva durante tres cuartos en terceros downs y largos, que era como la especialidad de la casa en Dallas. No se vio bien Daron Bland en estos tres cuartos. Obviamente tuvo esta jugada y todo el mundo se va a acordar de esa jugada porque, a ver, rompió un récord de la NFL. Entonces, entendible que lo hagan. Pero me preocupó mucho él, Jordan Lewis. Me preocuparon un poco los linebackers en estas jugadas de mesh que les llaman así en la NFL, donde buscan que los receptores traten de encontrar que los linebackers y los corners choquen, ¿no? Y así nos crearon pues oportunidades largas. No sé, no estoy al grado de preocuparme, ¿no? Pero hemos tenido partidos contra Brock Purdy, Jalen Hurts, Sam Howell, donde la defensiva no se ha visto. Es que no es que se haya visto mal, pero no se haya visto al nivel de lo que esperábamos a principios de temporada.
Quería hablar de este tema más adelante, pero ya mencionaste esta posición y lo que va a suceder hoy en Dallas. Shaq Leonard, All Pro, 3 de sus 4 años, o creo que ya 4 o 5 años en la NFL, 3 All Pros, un linebacker de esos que parecían generacionales, un contrato millonario le dieron los Colts, y por razones que uno desconoce, sucedieron dos cosas. Bajó considerablemente su nivel esta temporada, y quizás alineado a eso, lo cortaron los Colts, ¿no? Siendo aparentemente un gran teammate, ¿no? O sea, salían sus teammates, sus compañeros, hasta a decir que estaban sorprendidos, nadie hablando mal de él. Él inclusive todo haciendo funciones de comunitarias por tema de Thanksgiving en la semana. Entonces, pues por donde se le vea un jugador de equipo y un buen jugador, en una posición inestable en Dallas, desde la lesión de Leighton Vander Esch, y se abre la posibilidad de que Dallas le dé un contrato, ¿no? Probablemente por un año, probablemente al equipo de prácticas, algo que le dé flexibilidad a Dallas para ingresarlo poco a poco al roster sin tener que mover a nadie. Si llega a The Star hoy, yo creo que Jerry Jones no lo deja salir, ¿no? ¿O qué opinión te merece esta oportunidad que se le presenta a Dallas?
No, sí, de acuerdo. A ver, creo que de lo que naturalmente no he visto mucho a los Indianapolis Colts, ¿no? Es un equipo que, de hecho, hoy en día está en playoffs, pero no inspira mucho a verlos jugar, especialmente después de la lesión de Anthony Richardson. Pero bueno, es un jugador que tuvo mucho talento, que creo que todavía lo tiene, pero no en las circunstancias de antes. No creo que sea el jugador All-Pro que vimos anteriormente, pero creo que puede aportar, ¿no? Al final, linebacker es una posición rara en mi cabeza, ¿no? Es como muy intercambiable, algo muy parecido a la posición de corredor en la ofensiva. Una posición que nosotros movimos a Marquise Bell, que no había jugado creo que desde high school, y lo está haciendo de muy buena manera. Entonces no me hubiera gustado pagar mucho dinero por Darius Leonard, pero a ver, es como un poquito lo de Trey Lance, ¿no? Vas a ver qué tiene, no le vas a pagar mucho y vamos a ver qué hay, ¿no? Y si no hay nada, pues igual y no nos vamos a gastar mucho dinero, y pues después de este año no lo vuelves a firmar. Pero
BFF,
creo que también
PFF, Dan, lo tiene rankeado como el linebacker 61 esta temporada de 81 que tiene en sus rankings. Entonces digamos que está, pues, no sé, 3/4, ¿no? Por ahí, o sea, está en el bottom fourth. Pero bueno, o sea, es un cuate que tiene el talento y siempre y cuando no haya una lesión que le haya prevenido jugar bien, estoy casi seguro que, como bien mencionas, con poco riesgo, Dan Quinn quizás le pueda inyectar esa dosis de motivación que quizás le faltó en este año estando en Indianapolis. No lo sé, pero me gusta lo que estás diciendo y te pido una disculpa por interrumpirte.
No, no te preocupes. Es el poco riesgo, ¿no? Y por eso digo que este tipo de movimientos que Dallas, aparte, le encanta hacer, ¿no? Jerry Jones es a ver qué hay en este que le voy a pagar 2 conos y 3 camisetas de Dallas y ver qué nos puede ofrecer. Entonces, digo, creo que sí, como dijiste, ¿no? Si llega a The Star, hay muy pocas posibilidades que salga de ahí sin un contrato firmado. Y puede ser, mencionaste a Dan Quinn, es un coach que potencializa mucho a sus jugadores, ¿no? Y eso, pues a ver, la defensiva de Dallas es mejor que la defensiva de Indianapolis, ¿no? Entonces igual y no tiene que hacer tanto, jugar al nivel del All Pro para ser un buen jugador para Dallas, ¿no? Entonces, si lo juntas con Micah, con Tank, con Darren Bland, con Stephon Gilmore y es un complemento más que uno de los mejores jugadores de la defensiva, pues puede aportar algo. Yo creería que es algo que tenemos que hacer como equipo para poder competir contra mejores rivales, que nos puede ayudar, que igual y él junto con Marquise, junto con Damon y todo ese equipo de linebackers nos puede mejorar, ¿no? Entonces, pues ojalá, porque te digo, no estoy en ese punto de que me preocupa la defensiva, pero estoy pega en el poste, sin duda.
Pero hay, pues, pocas, hay, ¿no? Honestamente, hay pocas defensivas que no se ven vulnerables. O sea, realmente Dallas, sí. así como lo ves, porque lo vemos todos, Dallas es top 5 en ofensiva y defensiva. Tengo que ver las últimas gráficas de EPA, que son de las que más me gustan, pero va a estar top 10 seguro, top 5 quizás.
Seguro. No, estoy de acuerdo.
Y el punto de hacer esto es, o sea, es difícil, ¿no? Al final la NFL, tú lo sabes mejor que nadie, está construido para las ofensivas, no tanto para las defensivas. Cleveland ayer le pegó un baile Russell Wilson, que parecía que ya estaba enterrado. Y ahorita, pues, Cleveland, la mejor defensiva, y bueno, ahora, ¿cuál es la mejor defensiva? La verdad es que hasta la defensiva de San Francisco se ha visto mal, la de Baltimore ayer le movió la pelota lo que quiso, nada más, pues los Chargers serán los Chargers toda la vida, y pues, ¿qué te digo? Pero es difícil. Y ahora, si le puedes meter ahí un jugador que ha demostrado calidad, y le pongo énfasis a esto, si no está lesionado, creo que tiene lugar en el roster de Dallas.
Sí, de acuerdo, pero nuevamente un partido donde hay pocas cosas de qué quejarnos, ¿no? Y ser un partido en el jueves en la tarde, como que tenía este potencial de ser un partido trampa, y lo fue durante 3/4, y de ahí, y ni siquiera 3/4, ¿no? Como que sí, Washington nos movió la bola, pero los paramos cuando se dobló la defensa, pero no se rompió. No sé, eso es otra vez un partido complicado de entender, semana corta, Thanksgiving y demás, que bueno, ahorita se nos viene otro, no en semana corta, porque se va a descansar la semana completa, pero contra un mejor rival.
Si te acuerdas, Andy, ya pasaron 4 días, pero, o sea, lo planteaste bien al inicio. Llegamos al medio tiempo con una ventaja
de
10 puntos. El tercer cuarto no hubo puntos para ningún equipo. Entonces, o sea, estaba cerradón el partido. Y yo me acuerdo estarlo viendo, y soy de esos que, y creo que lo he hecho mucho en este podcast, me chocan los partidos de jueves porque son sucios, porque obviamente siempre queremos analizar a detalle qué tan limpio juega el equipo, qué tan buenas, malas decisiones toman. Pero cuando son partidos en jueves, como el pasado, quizás no como este porque ya cambia la dinámica porque están descansando toda la semana, no me gusta. O sea, en verdad es, saca el resultado y se acabó, ¿no? Ojalá no haya lesiones, que no las hubo, y para adelante. Y eso es lo que yo he pensado durante el tercer cuarto. O sea, qué partido tan más feo, y de repente, pum, 25 puntos de Dallas, no sé ni de dónde, Pero llegaron. Si me preguntas a mí qué no me gustó, me pone un poco nervioso, y esto se lo robo al becario, me pone un poco nervioso que Brandon Aubry haya fallado por segundo partido consecutivo un punto extra, y fue la primera vez que falló un punto extra a partir de un touchdown de la ofensiva. Normalmente, bueno, los dos anteriores que había fallado, el primero contra Nueva York en el primer pick six de Darren Bland de la temporada, y el segundo creo que también fue en el pick six de Darren Bland contra Carolina, fueron pues porque quizás se lo podemos atribuir a no estaba listo para estar listo, ¿no? O sea, no estaba como que en su cabeza a lo mejor todavía no tenía que estarse mentalizando a que en cualquier momento tengo que entrar a jugar siendo el pateador. Pero este sí, ¿no? Fue producto touchdown de la ofensiva y no estuvo listo. Y ayer Filadelfia demostró la importancia de tener un kicker clutch en la maldita adversidad. Y maldita sea, Jake Elliott metió un gran field goal de 59 yardas en la lluvia y mandó ese partido a overtime, y al final ganó desafortunadamente Filadelfia. Y ahorita haremos más énfasis en qué significa todo esto. Antes de pasar a eso y al partido contra Seattle, dos cosas que quiero decir. Una va en sentido de lo que dijiste, que puedes repetir a qué le gusta dar a Jerry Jones a cambio de ver qué onda con este jugador.
Y dos conos y tres camisas de los Cowboys.
Porque yo creo que esto también se lo ofreció a Martavis Bryant, que no hablamos de él. Y cuando acabamos de grabar, se pudo haber mencionado la semana pasada y no lo mencionamos, se me fue. Pero bueno, este gran receptor de hace 5 años con los Steelers está en el equipo de prácticas de Dallas desde hace como 15 días. Y bueno, pues por dos conos y tres playeras de Dallas, pues ahí está. Y creo que es una buena apuesta, ¿no? O sea, ¿qué pierdes, no? ¿Qué pierdes teniéndolo en el equipo de prácticas? En una de esas, uno, te da profundidad, y dos, si le empiezan a ver qué onda, si entre Mari Schottenheimer y Big Mike dicen, no, pues este cuate nos puede dar algo que no nos da Michael Gallup, que no nos da Jalen Tolbert, que no nos da, no sé, no quiero decir ni CD ni
Cooks.
Ni Brandon Cooks, pero sí el otro Jalen, se me fue el otro novato, o Davante Turpin, quien sea de ellos, sí vale la pena tenerlo, ¿no? Es un jugador grande, o sea, es interesante que digan que sean jugadores grandes, porque los ves y todos los ves hechos unos monstruos, ¿no? Pero hay veces, habla de Jalen Brooks, el novato de séptima ronda, que tuvo una gran atrapada en el partido contra Washington, en un pase de Dak a Jalen Tolbert, que le rebota en las manos a Jalen Tolbert y la acaba atrapando Jalen Brooks. Esas jugadas en donde ves y dices, no, pues, si esta es un pase completo, quiere decir que absolutamente todo nos va a salir bien en el partido. Bueno, Martavis Bryant, un cuate grandote y rápido. Si los jugadores así lo consideran, es que es pues más grandote que ellos y más rápido que ellos. Entonces, quizás por ahí haya algo y vale la pena tenerlo. Y el otro punto que quiero hacer antes de entrar a la zona rosa de este podcast y hablar de Daddy Dak, es... A mí me gusta hablar del roster y de estas cosas que me causan intriga. Creo que Dallas tiene que activar antes del partido contra los Seahawks, y lo voy a corroborar y le voy a pedir al becario que lo publique. Creo que tiene que activar a Peyton Hendershot antes del partido contra los Seahawks, si es que quiere que Peyton Hendershot vuelva a jugar en la temporada. No lo hizo contra Carolina, no lo hizo contra Washington. Entonces creo que lo tienen que hacer contra los Seahawks. A lo mejor me estoy equivocando y tiene una semana más. Pero es diferente el caso de Peyton Hendershot a lo que sería de Shaquille Leonard o Martavis Bryant, porque ellos podrían entrar al equipo de prácticas. O bueno, Martavis Bryant entró al equipo de prácticas y Shaquille Leonard podría ser firmado al equipo de prácticas, entonces no afectas el roster del equipo. Pero Peyton Hendershot sí tiene que entrar al roster de 53, entonces ¿a quién te vas a echar? Y esa sigue siendo mi más grande duda, porque creo que Dallas tiene un roster muy, muy, muy completo. Entonces no sé, no sé si mi corazón nada más no quiere que se despachen a Deuce Vaughn. No sé si va a ser Sean McKeon. ¿Quién Sean sería? ¿Quién te late?
Sí, yo creo que sería Sean McKeon. Tiene que ser posición por posición, porque sería muy extraño tener cuatro tight ends, ¿no? Aunque los tres te dan algo diferente. Jake Ferguson está jugando muy bien. Schoonmaker lo quieres. No, no es como si lo vas a cortar del equipo, no es como si lo vas a llevar al equipo de prácticas. Es un novato que está en su segundo año. Los receptores, hablaste de Jalen Brooks, hasta él está haciendo jugadas, ¿no? Dudo que sea el sacrificado. Creo que sería Sean McKeon. Sean McKeon te da muchas chances de cortarlo y llevarlo al equipo de prácticas sin que nadie te lo robe. Veo difícil que sea un jugador de la defensiva. No sé, tendría que ser algo que tenga sentido. Creo que lo que no estoy seguro es que sí es este partido, porque son 21 días donde es elegible para que lo suban al roster de 53, y creo que van, esta es la segunda semana, o sea, acaba la segunda semana este miércoles o el día de mañana, no estoy muy seguro. Pero sí, siempre es algo interesante hablar del roster, ¿no? De cómo se construye, de todo el trabajo que hacen Jerry Jones y su hijo Stephen Jones, y lo dije aquí en video, como si ellos hicieran el trabajo, pero realmente lo hace Will McClay, y todo el mundo lo sabe, Will McClay y el equipo de los coaches. Pero sí, va a ser muy interesante qué pueden hacer cuando regrese Peyton, un jugador que confiábamos mucho en él, ¿no? Creo que la temporada pasada pues tuvo un par de buenos juegos, algunas anotaciones, y justo que se va Dalton Schultz, que tiene un pésimo partido para mi fantasy y para su equipo. Jake Ferguson tiene un buen partido contra Washington, Schoonmaker tiene un buen partido igual, y pues sí, ¿no? Aquí es qué se va a hacer cuando regrese este jugador de segundo año, que pues esperan buenas cosas de él, ¿no? Creo que es un peor jugador que Jake Ferguson, pero aún así tiene nivel para poder competir esa posición de tight end 2 en el equipo.
De acuerdo, es interesante esto, porque lo dijimos la semana pasada, si Dallas empieza a tener más armas a la ofensiva, y definitivamente Peyton Hendershot, por lo que le vimos la temporada pasada, te da más posibilidades más allá del bloqueo como receptor que Sean McKeon. Sean McKeon está en el equipo porque es un buen bloqueador como tight end. Veremos. Será interesante. Y ahora sí, Dan, creo que vale la pena. Vamos a hablar primero del estado de la división, de la conferencia, y después el previo. La división no ha cambiado mucho. Filadelfia nos sigue sacando dos partidos y medio.
Dos y medio.
Si lo queremos ver así por temas de desempate, tiene 10 victorias, una derrota. Y bueno, curiosamente sí cambió algo en la división. Ahora el último lugar son los Commanders y los Giants son el tercer lugar. Los dos con 4 y 8, pero los...
Eso es buena noticia.
Claro que es buena noticia. Claro, es una excelente noticia que ha ganado Gigantes a los Patriots, porque los aleja de los lugares premium en el draft. Y bueno, tendrán que confiar en el grandísimo Danny Dimes, y ojalá se recupere muy pronto Daniel Jones, para que esté listo en la semana 1 de la próxima temporada, y ojalá sea contra Dallas. El primer jueves de la temporada sería maravilloso. Espero que hayan entendido eso que acabo de decir. 4 y 8 esos dos equipos, Dallas 8 y 3, y Filadelfia 10-1. Los Commanders con un flamante récord de 0 ganados y 5 perdidos dentro de la división. El 0-6, esperemos que se confirme en la última semana de esta temporada regular en contra de Dallas, en lo que probablemente sería el último partido de Ron Rivera, a quien extrañaremos mucho también en la división. Pero lo que está interesante y me da pie para el siguiente bloque, que es el partido contra Seattle, es cómo está ¿Cómo están los standings de cara a playoffs? De nuevo, no se movió nada hasta arriba. San Francisco le sigue sacando dos partidos a San Francisco. Detroit perdió, lo cual, digamos, es importante en caso de que Dallas llegara a dar el brinco, que se ve muy complicado, y hablaremos ahorita de eso. Atlanta le gana a Nueva Orleans y con ello los brinca, y ahora Atlanta es el primer lugar en la división sur con 5 ganados y 6 perdidos, y después está Dallas en el quinto lugar o el primer lugar del Wild Card con 8-3, Minnesota 6-5, Seattle 6-5, y se vienen los Packers de Jordan Love, que creo que se van a meter a playoffs en lugar de Seattle. Y con esto, Dan, te dejo que empieces a hablar del previo contra Seattle, porque para mí, y a mí siendo de números, creo que es más importante, o al final va a acabar siendo más importante este partido contra Seattle que el que todo mundo espera, ¿no? Contra Filadelfia, porque se ve complicado que ese partido marque diferencias, pero creo que este partido contra Seattle ya nos da ese edge para asegurar por lo menos el quinto lugar y con ello visitar a Atlanta, Nueva Orleans, Tampa, al que decida ganar esa división. ¿Cómo ves este partido contra Seattle?
Sí, digo, justo antes de entrar a eso, okay, quería decir, empecé este podcast diciendo que era un lunes amargo y en mi cabeza no es algo que quiero aceptar, pero después de este fin de semana y el pasado, como estas dos victorias de Filadelfia, veo muy, muy complicado que Dallas pueda ir a ganar primero de visita y luego, bueno, más bien los tres partidos de visita para llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces, una parte muy dentro de mí.
No, eso espérate, Dan, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en noviembre todavía y ya está siendo fatalista.
Era justo lo que iba a decir. Justo lo que iba a decir, porque es muy extraño que Dallas salga de dos victorias en dos semanas, dos victorias contundentes aparte, y tenga esta actitud, ¿no? Pero bueno, justo lo quería sacar para no tenerlo dentro de mí y igual y poder cambiar esa actitud, ¿no? Pero sí, entrando ya más al tema de Seattle,
no, estoy completamente... No, vamos a quedarnos en ese tema, pero no tanto en la amargura, sino vamos... Creo que es importante explicar a los fans porque... He visto mucho en Twitter que hay mucha confusión alrededor de los escenarios en el seeding, ¿no? Porque veo que el becario lo explica bien, pero sigo viendo, a lo mejor no lo está explicando suficientemente bien, pero sigo viendo que la gente dice, no, es que San Francisco le va a ganar a Filadelfia y después Dallas le va a ganar a Filadelfia. Entonces, después del partido contra Filadelfia, Dallas va a estar 10-3 y Filadelfia va a estar 10-3. Y yo, correcto, creo que es más, estoy casi seguro que así eso va a pasar. No, o sea, sí, creo que sí vamos a estar 10-3, aunque Filadelfia ya sabemos que se puede sacar victorias de la manga y a lo mejor la acaba ganando a San Francisco. Pero ese 10-3 sigue teniendo a Filadelfia con el desempate en la mano. ¿Por qué? Porque Filadelfia tiene un récord dentro de la conferencia de 6-0 y Dallas tiene un récord dentro de la conferencia de 5-3. Si llegaran a ese partido, como estamos diciendo, de 10-3, entonces Dallas tendría un récord en la conferencia de 7-3 y Filadelfia tendría un récord en la conferencia de 6-2. Sigue siendo mejor el récord de Filadelfia en la conferencia. Entonces, repasando los criterios de empate. El primer criterio es head-to-head, ¿no? Cómo te fue en los partidos directos. Filadelfia y Dallas, en este caso, sería 1-1. Pasamos al siguiente criterio de empate. Récord dentro de la división. Filadelfia hoy tiene un récord de 3 ganados, 0 perdidos. Dallas tiene un récord de 3 ganados, 1 perdido. Asumiendo que Dallas le gana a Filadelfia y después le gane la última semana a Washington, entonces el récord de Dallas sería 5-1. Filadelfia tendría récord de 3-1 al perder con Dallas, pero le quedan dos partidos contra los Giants. Y aquí esta es la clave. ¿Quién cree que Tommy DeVito le va a arrancar un partido a Filadelfia? Y Dani está haciendo su mano italiana. Ojalá. Ese es el escenario que queremos, ¿no? Y ya metiéndome más adelante y cosas que estaba debrayando y a lo mejor no debería decirlo en voz alta, pues sí quiero que se meta Filadelfia en la última semana al MetLife Stadium, en donde las peores cosas suceden a los jugadores. Sí quiero que se meta con todos sus titulares. O sea, sí es importante llegar a la última semana con aspiraciones de ganar, ¿no? Con aspiraciones de todavía alcanzar ese último seed, porque todo puede pasar, ¿no? Y hasta Tommy DeVito le puede ganar. Pero bueno, es poco probable que pase. Entonces, en las ediciones también estarían 5-1, 5-1. Y el último criterio, bueno, no el último, pero el tercer criterio es el récord dentro de la conferencia, que es el que ya dije. Estarían 6-2 contra 7-3. Y los últimos tres partidos de Filadelfia son Nueva York, Arizona, Nueva York. ¿Alguien cree que va a perder uno de esos tres? No es imposible, pero es complicado, ¿no? Entonces, para que Dallas aspire a ganar la división, sí, San Francisco tiene que ganar. Sí, Dallas tiene que ganar a Seattle, le tiene que ganar a Filadelfia.
Todos. Sí.
Y después ganarle Buffalo, Miami,
Detroit, Washington.
Detroit, Washington. ¿No? Que se nos olvida que todavía Dallas tiene que jugar. Que no solamente es que pierda Filadelfia, sino que Dallas también tiene que ganar. Entonces, digo, nos da el New York Times 6% de posibilidades, y 6% de posibilidades de ganar la edición es más que cero. Entonces, nos podemos aferrar a ese 6%. Pero se ve complicado. Entonces, de momento es ir partido a partido. Este jueves por la noche es un partido importantísimo. Un partido en el que voy a estrenar mi nuevo juguetito que me compré durante el Buen Fin para ver a mis vaqueros de Dallas. Entonces voy a estrenar mi nueva pantalla para ver a los Cowboys. Entonces estoy muy contento por eso. Pero Dan, más allá de que Bosman Fat, nuestro flamante segundo pick de hace creo que 3 años, tradeado por Dallas a Miami, después cortado por Miami, rescatado por Seattle esta semana a su equipo de prácticas, más allá de que él le pueda pasar todos los secretos de nuestro equipo, ¿qué tan preocupado estás por este partido contra Seattle del jueves por la noche?
Sí, se vienen 4 días muy importantes, ¿no? Porque recordar que hoy fue Minnesota contra Chicago. Y si pierde hoy Minnesota y si se le gana el jueves a Seattle, pues ya se toma una ligera ventaja en las posiciones del wild card, digamos. Mira, te voy a decir algo. Seattle está en un lugar muy extraño de la temporada, ¿no? Empezaron jugando muy bien. Tienen jugadores muy buenos a la ofensiva, una defensiva muy, muy dura, ¿no? Muy del estilo de su coach. Tienen un corner novato, Devin Witherspoon, que va a ser muy entretenida esa pelea contra CeeDee Lamb, pero creo que nosotros somos mejor equipo, ¿no? Y creo que es en casa. Digo, Dallas sale favorito por un touchdown en las apuestas.
7.5. 7.5. Muchísimo. Estoy bien. Justo te iba a decir.
Sí, me sorprendió, pero justo iba a que Seattle no ha estado jugando muy bien, ¿no? Especialmente a la ofensiva. Geno Smith salió tocado hace un par de semanas en un partido. El partido contra San Francisco, pues no se ve muy bien, ¿no? Empiezan moviendo un poco el balón, pero bueno, patean un gol de campo en ese primer drive y luego no hacen mucho más. Entonces creo que es un partido que Dallas tiene que ganar, ¿no? Su récord en casa creo que habla muy bien de ellos. Está jugando Dak, CeeDee, hasta Tony Pollard, que no había empezado muy bien. La ofensiva en general, la línea ofensiva, que es muy importante para el quarterback de este equipo y para los quarterbacks en general, pero lo que está haciendo Tyron, Tyler, Terrence Steele, que ha estado jugando muy bien, ¿no? Este partido contra Washington, sabiendo que Washington no tiene a los mejores defensivos abiertos, pero bueno, es hay que hablar cuando juega mal y cuando juega bien, ¿no? Entonces Terrence Steele pues ha mejorado mucho estas últimas 2 semanas. Creo que es un partido que se debe de ganar, no sé si por 7.5. Más bien no sé si pueda cubrir la línea, creo que es una línea muy, muy alta,
Dan, la semana pasada dijiste que no había forma.
Entonces pero, no vamos a cambiarle, Mitch.
Pero Dallas, pero nada más voy a informar. No cambies, tú no cambies, yo nada más voy a informar. Es que esta estadística que ayer publicó el becario me trae vuelto loco. Déjala, bro, que no me acuerdo el número exacto. Que aquí está. En las 8 victorias de Dallas, sus victorias son por un margen de 26.4 puntos en promedio. O sea, ¿qué alternativa le das a los odds makers de poner la línea cuando cada que ganas vapuleas? Entonces, pues sí, 7.5. Y ahorita estaba revisando los odds. ¿Quién crees que es favorito este domingo que viene en el Filadelfia contra San Francisco en Filadelfia?
Sí, San Francisco por 1.5.
Lo veo por 2, ¿no? Aquí. Sí, bueno, ya aquí lo estoy viendo por 2. San Francisco es favorito en Filadelfia por 2 puntos. Y de allá no me voy a adelantar, pero si gana Dallas y pierde Filadelfia, ¿por cuántos puntos va a ser Dallas favorito el próximo domingo, el próximo 10 de diciembre? ¿4? ¿3 y medio? ¿4? ¿3 nada más? ¿Quién sabe? Qué bonito. Pero bueno, nada, me voy a adelantar porque luego se me olvida si no lo digo. Voy a predecir de una vez que Dallas va a ganar este partido y que a Filadelfia le va a ganar por más de 10 puntos. También.
Venga.
Ese me gusta. Pero bueno, vámonos partido a partido, no nos adelantemos. Es importante ganar este jueves en un partido contra un equipo bien coachado, pero con menos talento del que se cree que tiene. Al final rescataron de último minuto a Jason Peters, jugador que nosotros tuvimos que rescatar la temporada pasada y tiene 42 años, es titular como línea ofensiva en la liga. Obviamente sigue siendo funcional, pero te habla de que es un equipo que no está tan completo, ¿no? Y al final Geno Smith creo que es un quarterback quizás tantito arriba del promedio en la NFL, no es malo. Tiene 3 buenos wide receivers, ¿no? En Metcalf, en el novato
Jackson Smith Nigba.
Ese, gracias, Dan. Ya lo iba a decir yo, pero lo dijiste mucho mejor tú que yo. Y
Tyler Lockett.
El 16, Tyler Lockett. Tiene buenas armas. Su corredor titular, que lo tiene en mis fantasies, Kendall Walker, no jugó la semana pasada. No sé si vaya a jugar esta semana. Se ve complicado. Su defensiva tiene un buen corner en Witherspoon, buen jugador de primera ronda. Tiene a Wagner, que pues ya no es el Wagner de hace 3 años.
Ha estado jugando bien este año.
Vamos a ver cómo
de acuerdo, no es el mismo jugador de hace unos
aquí
años.
Aquí justo tengo a Bobby Wagner, no, tiene razón, es el 13, es el 13º mejor linebacker según PFF. El mejor es Fred Warner. Maldita sea esos 49ers que me caen en la punta del hígado. Nuestro mejor linebacker rankeado según PFF es Damon Clark y está en el 33. Después está Leighton Van Der Esch en el 49. Y Abel, qué chingados. Abel, no sé si no lo tengan registrado como...
Ha de estar como safety, ¿no? Más
que les mentí. El mejor es Marquise Bell y está en el 9º.
Ah, bueno.
Marquise Bell es el 9º. Damon Clark es el 33. Al que no veo es a Evans. Yo creo que no tiene suficientes snaps como para estar rankeado. Y la verdad es que, salvo que veas el All 22, es difícil identificar a un linebacker en la transmisión original. Daddy Duck. Dan. Nuestro quarterback decidió entrar a la paternidad y junto con su novia de origen hispano, creo que de origen específicamente mexicano, pero tengo que investigar, está embarazado, está, creo que es el 5º o 6º lugar ya en el orden de apuestas para MVP. Todo le está saliendo bien a Dak en las últimas semanas, estamos muy contentos por él. Que traiga torta. Yo estoy emocionado por lo que estoy viendo con este equipo que, pues, la verdad está jugando súper bien. Cada que la tienen ofensiva, sabemos que quien sea puede despuntar. Y esperemos que contra los Seahawks logremos tener una importantísima victoria, llegar a 9 victorias, porque ya con eso yo creo que ya aseguramos ese quinto lugar. Obviamente habrá que ganar uno más, pero ya, pero es un partido importante contra un rival directo por ese quinto lugar.
Exacto.
Ojalá le pegue hoy Chicago a los Vikings y entonces sí que se hagan un desmadre por el sexto, séptimo lugar entre Seahawks, Vikings, Packers y Rams. Y es importante que no sea ni que el sexto lugar no le vaya a pegar al segundo, porque no quiero ir a San Francisco, güey. No quiero ir a San Francisco. Bueno, yo personalmente ya no voy a ir a ese mugrero de estadio, asqueroso, horrible, el peor estadio de la NFL por mucho. Incómodo, con gente fea, sucia, desagradable. Pero lo que quiero, o sea, quiero que Dallas llegue, pero al NFC Championship Game. Y por eso también es interesante este juego. O sea, por un lado, o sea, sí, queremos ganarle a los Seahawks. Y una parte de mí, muy escondida, no sé si ya quiero que Filadelfia le gane a San Francisco, nos quitemos esa posibilidad, ese sufrimiento adicional. Porque si San Francisco acaba siendo el uno de la conferencia, entonces es muy probable que Dallas, si le gana al campeón del sur en Wild Card Weekend, entonces en partidos divisionales, de ronda división, de playoffs, tenga que ir a San Francisco en lugar de ir a Filadelfia. Y aunque en la NFL todo puede pasar, prefiero no ir a San Francisco.
Sí, creo que San Francisco es el mejor equipo de la NFL. De hecho, creo que
no sé si sea el mejor o no sea el mejor. Ahorita te digo, o sea, nada más, no quiero ir. O sea, no quiero
en
ir.
La
no
NFC, quiero. En nuestra conferencia, creo que están los tres mejores equipos de la NFL. No, eso, quitando Mahomes, porque Kansas no está jugando bien, pero Mahomes es Mahomes y ya sabemos lo que puede hacer, el mejor talento en la historia de la mejor o la posición más importante del juego. Creo que para nuestra mala suerte, Filadelfia y San Francisco, junto con Dallas, creo que los primeros dos un poco arriba de nosotros son los de los mejores equipos de la NFL. Pero bueno, hay que ganar este partido el jueves por la noche. Así nos despegamos, tenemos un poco de más tranquilidad, ¿no? Sabiendo que estamos pie y medio dentro de los playoffs, y podemos afrontar pues esos 4 partidos que siguen después de, bueno, voy a contar 5 partidos en Seattle, Filadelfia, Buffalo y Miami. Son pues un stretch muy complicado de partidos, lo puedes afrontar sin con duda. Un poquito más de calma, ¿no?
Sí, y creo que se acaban esos pretextos a partir de ya de el schedule papita de Dallas. Que sí, sin duda, no podemos debatir eso, pero cuando te digan eso, le sacas la estadística de sí, pero a estos partidos papita los hemos ganado por 26 puntos y medio en promedio y nadie en la historia de la NFL lo ha hecho. Entonces, good teams win, great teams cover. Dallas se ha dedicado a eso esta temporada. Y bueno, Dan, podcast muy nutrido. Estoy emocionado por estrenar mi nuevo juguete este jueves por la noche. Y después ya hablaremos el próximo lunes más a detalle con lo que todo el mundo espera sea un partidazo, pero ya también tendremos información sobre lo que habrá sucedido entre San Francisco y Filadelfia el próximo domingo. Así es que, Dan, que tengas una muy buena semana, que tengan todos una muy buena semana, que disfruten el partido el jueves por la noche y por favor síganos en @cuentosvaqueros y por ahí en cuentos.vaqueros en TikTok también. ¿Algo más para cerrar?
Nada, de mi parte, vamos por esa victoria el jueves.
Listo. Hasta la próxima.